Caracol Podcast presenta.
Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola Hernán, Albricias, ya llegaste al país y bueno, qué buena muestra del rap balada.
Sí.
Carambas, porque ¿sabes algo, Hernán? Me vuelvo chicuca de la nostalgia y de la melancolía con este tema. Ay, no. Qué valetudinario me encuentro. Ay,
no.
Qué provecho.
Tenés que decir la verdad. Es el retrato de tantos hombres que nos quedamos en parole, palabra, y nada más. Ella le protesta, ella a mí no me eche más cuento, ni me eche caramelo, nada, palabras y palabras.
¿Entendió? Usted solo parole, sí, es.
Sí, solo parole. Muy bien, bueno,
Ave María, por
Martín,
Dios.
Tenemos cantidad, no, iba a decir, pero es una imprudencia, que este programa necesita más tiempo, pero no. Quedémonos ahí tranquilos, porque el numeral, por ejemplo, de hoy es bueno. ¿Cuál es?
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Todos contentos ya con la llegada de Hernán al país.
No,
todo el mundo pendiente. Bueno, Hernán, a ver, sí, numeral Peláez de Francisco la W, sí. Numeral Peláez, deja la impaciencia, Hernán, no. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Vas a tener que tener un consueta. Mira, la pregunta no. Es muy sencilla. ¿Qué lo sorprendió de la primera jornada de cuadrangulares? Hay una cantidad de respuestas ya. ¿Qué lo sorprendió? Muy bien. Bueno, Martín. Brian Tarquino, esta es una pregunta de tipo cronómetro, porque dice, el jugador Guillermo Celis del Tolima fue expulsado al minuto 84 del partido frente a Alianza. Llevaba menos de 2 minutos en el campo. Pregunta Brian, ¿es la expulsión más rápida de la historia en Colombia, en el fútbol?
Oye, qué interesante pregunta, ¿sabes, Hernán?
Sí.
No, ayer viendo la transmisión, uy, qué partido, por Dios santo. Se hablaba de las expulsiones más rápidas y hay una que está por allá, en un rincón, la de David Giraldo, jugador de Millonarios. ¿Sabes que no sé qué se hizo este jugador?
¿Pero en qué año?
En el 2007, con Millonarios, a los 10 segundos.
Uy, ¿lo expulsaron?
Sí.
Bueno.
Sí, a los 10 segundos, Hernán.
Muy bien.
Esa fue la más rápida, según entiendo.
Sí.
Si alguien tiene un dato más importante, pero 10 segundos. Ahora, una muy rápida, Hernán. Una de Neider Moreno al principio de este año, que contra el América jugando para Nacional lo expulsaron a los 33 segundos. Esa fue una locura.
Larga, ¿eh? Sí.
Sí, esa fue tremenda. Estoy viendo acá lo de...
Mira.
Lo de David Giraldo, no sé dónde está, pero ahora
bueno.
Veo que jugó en la Equidad, lo último que...
Bueno.
El último equipo que estuvo inclusive en Brasil.
¿Ve?
Vaya, sí, ese jugador.
Este es un dato no de Colombia, pero yo tengo entendido que en la Copa Libertadores la expulsión más rápida la sufrió un delantero uruguayo, un puntero derecho, Urrusmendi. 7 segundos estuvo en el campo.
Qué entró, buen dato.
Creo que era un partido contra Estudiantes, me parece, o contra Independiente, el Pepe Urrusmendi. Lo echaron.
Bueno, Hernán, vos estabas ahí en México 86, ¿no? En esa, la más rápida de los mundiales, la de Batista. ¿Vos estabas ahí o no?
Sí, ese fue el día de la goleada, ¿no es cierto? Sí.
No, fue un Uruguay-Escocia.
Ah, Uruguay.
La goleada fue, sí, la goleada contra Uruguay fue esa de Dinamarca, ¿no?
De Dinamarca.
Sí, claro. Pero no, esa, que era un árbitro francés, Quiñú. Y expulsó a Batista, el jugador uruguayo.
En su momento era el mejor árbitro del mundo, Quiñú. Después apareció Colina. Bueno.
Ah, ya.
Hola. Pero si los oyentes tienen datos, se les reciben con mucho gusto. Hola.
Pero por supuesto.
Daniel Alford. Hombre, a propósito, permíteme un segundito para decir que está en una situación muy crítica de salud Henry Caicedo, la mosca Caicedo. Esperamos una colaboración de la clínica Valle del Lili en Cali, que lo pueden ingresar hoy, está en otra clínica, pero lo quieren llevar a la clínica Valle del Lili. Ojalá se pueda dar el traslado de Henry Caicedo. Hola, este dato me lo dio su hermana. Daniel Alford dice, el Manchester tiene, el United, tiene el número 7 como número mítico. Lo han utilizado Best, George Best, Cantona, Beckham, Ronaldo. ¿Qué otros equipos tienen un número así de mítico que haya sido utilizado por jugadores leyenda y que hayan, los hayan quitado de la numeración tradicional, los hayan eliminado, digamos?
Hernán, ¿por qué nos hacen preguntas tan interesantes? ¿Tú
pues
sabes?
Muy buena.
Bueno, mira, Hernán, vos sabes más que nadie, ¿no? Lo de Baresi en el Milan con el 6, por ejemplo. Eso...
Lo retiraron, ¿no? Después de que
sí,
se fue.
Claro. Bueno, ese jugador que vos admiras tanto, que admiraste, Facchetti.
Ah,
el 3.
Siento, Facchetti.
Sí, el 3, por ejemplo, el Inter, uno no lo ve. Martín. El de Maldini, el 3, tampoco uno no lo ve en el Milan, el 3 de Maldini.
Y Zanetti llevaba siempre el número 4, creo que también.
Es espectacularmente exacto lo que acabas de plantear de expresar. ¿Por qué? Zanetti tiene el eje 4 retirado, ¿ya? En el eje Inter, vea. Y mira, en el Ajax, ¿te acordás que Cruyff siempre jugaba con el 14?
El 14, lo retiraron.
Estuviese donde estuviese, ¿eh? Y lo retiraron el 14. Bueno, los Verón tienen eje número 11 ahí, ¿oís? Lo tienen ahí reservado los Verón.
Ah, pero un momentico. Lo usó la Bruja Verón. Lo puede haber usado la Brujita Verón.
También.
Y ahora el nieto de la Bruja lo puede usar.
Es cierto. Dejan llama él.
¿Ah, sí?
Ahora le dieron la 11, pues, por orden de su padre, que es el más poderoso en ese club. Y entonces, primero fue el papá, ¿no? La Bruja, que lo vimos acá con Junior. Qué jugador, ¿no, Hernán?
Y con
zurdo. Qué marranera de jugador, ¿oíste? Sí, pero Verón era otro tipo de jugador. Era un volante y jugaba con el 11. Bueno, mientras que el papá era puntero izquierdo. Sí. Bueno, por ejemplo, en Nacional, el número 12 está reservado para Alexis Enríquez, un gran ganador.
Se retiró Alexis Enríquez y reservaron ese número, ya no más.
Sí, bueno, y en Colombia también el 22 de David González con el Medellín, ¿no?
También, sí, señor. Hola.
Un saludo al pianista.
Otra pregunta buena de Elkin Padilla. ¿Cuál es el técnico más joven en ganar título en Colombia? ¿Quién?
Vuelvo y pregunto. ¿Por qué nos hacen preguntas tan interesantes?
Pues para paren que nos ilustremos todos.
Sí. Paren ya. Por favor, frenen. No continúen en eso.
No le tenga susto a las preguntas. Téngale susto a las respuestas que da.
Arrolladoras las preguntas.
¿El más joven quién fue?
Bueno, Hernán. Pues hombre, Hernán fue de La Pava con...
Jaime de La Pava.
33 años. 33 años.
Con América, ¿no?
Año 2000. 33 años, sí. Yo no me acuerdo de otro tan joven. Por ejemplo, el de Nacional ahorita, ¿eh?
Ah,
tiene
Restrepo.
Tiene 39.
No, de La Pava sí era
Restrepo joven. Mazo. El segundo apellido de Restrepo es Mazo.
Ah, ve.
Entonces lo voy a decir así. Restrepo Mazo, 39 años.
Saludo a Freddy Amazo, que fue también preparador físico Colombia.
Sí, señor.
Martín.
Freddy Amazo.
Aquí hay que decir lo siguiente. El grupo B de Colombia fue muy generoso en goles. 8 goles se marcaron. El Tolima le ganó a la Alianza 4-1 y América le ganó a Millonarios 2-1. 8 goles.
El grupo fascinó.
A no estuvo tan activo.
Tolima. Me fascinó el partido del Tolima, ¿oís?
Tolima es favorito, Martín.
Partidazo. Ve, Plata. Oye, Plata parecía...
Anderson.
Barraco parecía Garrincha, oiga. Hizo dos goles. Uy, volando Anderson, ve. El primero, una asistencia de Ríos, buen volante marca. Y la otra, una asistencia de Caicedo. Albornoz, que es tu pupilo, ¿no? Albornoz. Y Cataño. El otro gol ante una jugada de Plata. Ese es el equipo que mejor contraataca en Colombia hoy. Plata, Hernán, picante, certero, demoledor en Barranca Bermeja.
Pero te quiero decir que ha progresado bastante es Daniel Cataño. Ha mejorado mucho.
¿Cómo?
Después de que se fue Campas, el hombre recibió, digamos, como...
Cierto.
Esa obligación de... Y lo está haciendo bastante bien. Pero Martín...
Es cierto.
Cataño, yo creo que...
Rapidísimo.
Hay... Pero en la jornada ayer en todo el mundo, porque es que hay que verlo en todo, hay que ver todos los más que se puedan, hubo unos golazos. Mira, el gol de Dorlan Pavón que le hizo al Junior, golazo. El golazo de Cetré,
maestra.
El de Cetré, impresionante. 1-1. Pero, bueno, el de Dubán, esa pata por la fuerza que le puso en la definición. Pero te digo una cosa, se hizo un gol. Ese Vinicius, no. Ah, pero a Vinicius, los muchachos colombianos le pueden hacer un reclamo. Ya tiene el mismo bailecito, ese que tiene Mina. Y ellos cuando hacen un gol, lo tiene Vinicius. Ayer fue...
Pero él baila el samba, ¿oís? Él baila
no, pero el samba muy rápido, no. Eso es copiado de
sí,
Colombia.
Sí, te lo juro.
No, eso es copiado de Colombia, Martín.
Pero el man es de Río. Mira, Hernán, una cosa. Quisiera comentarte lo de Cataño muy rápido. Y en el, ¿sabes en qué? En el acarreo. En el transporte y la descarga para sus delanteros Plata, Caicedo de Albornoz y Estupiñán, que entró ante la lesión de Albornoz. Respecto a los otros temas, Hernán, bastante interesantes que tú traes a colación, quisiese comentarte, carambas, el gol de Pavón fue para mí el mejor.
Fue
el mejor. ¿Por qué?
Muy bueno.
Porque él está recostado por izquierda, busca ese perfil, saca un bombazo, Hernán, un misil tierra-aire, que además se le incrusta en el ángulo superior izquierdo, una folia seca, la pelota, bueno, esa Martín, pelota que sube y con la misma velocidad baja y se hunde en el recodo, allá arriba.
Admito que fue un golazo, pero me quedo con el de Cetré, porque el de Cetré fue acomodándose en movimiento y sacó ese remate. Ahora, una pregunta de esas inútiles,
qué
Martín.
Bonito debate, qué bonito. Oye, debate no, estás planteando.
Pero poneme cuidado el bonito debate, ¿por qué...? En la selección Colombia no pateamos de media distancia, que ese es otro problema que tenemos. Ya tenemos restricción en los tiros libres y no rematamos de afuera. Mira que Cetré y Pavón mostraron que se pueden ganar. Bueno, el gol que le hace Benzema al equipo del Sevilla es de un remate de media, no, de larga distancia de Militao, que al arquero le dobla las manos, tuvo el infortunio de que la pelota pegó en el palo y cayó hacia el centro. Teóricamente hubiera pegado y hubiera salido. No, se regresó y entró Benzema, pero le pegó Militao con una fuerza. Quiero decir, nos falta como atrevimiento a empatear, Martín. Y eso siempre yo particularmente se lo aplaudía a Pavón. Y muchos compañeros me decían, no, pero es que no juega para el equipo, que es muy egoísta. Maestro, si usted tiene condición, fuerza y potencia, dele, no importa, pégale. Y este le pegó espectacular, Pavón.
Sí, Eder Militao en ese gol, él dispara. Bono, el arquero canadiense marroquí de Sevilla, intenta atenazar la pelota. Ajá. Se equivoca en lugar de rechazarla hacia el tiro de esquina, porque él busca asegurarla. Sí. Se le va la pelota, pega en el palo, bueno, y como vos decís, le queda ahí con toda la facilidad y todas las prebendas
claro,
a Benzema, ¿cierto?
Sí.
Y luego el golazo de Vinicius, el golazo, pero el gol de Luis Díaz, Hernán.
Ah, bueno. Uy, ese sí que fue bueno.
No, bueno, no, es una obra maestra, eso no es un gol.
Te vuelvo a decir, hoy en Portugal, yo no sé si es solamente en Portugal, pero siguen diciendo que en enero está Luis Díaz en la Premier. Siguen anunciando y presionando.
Cuidado.
Pues, con lo que está mostrando, ¿no?
Cuidado.
¿Cuidado con qué?
Hernán. No, sí, claro que va. No, él se va. Es que es una locura. Mira, Hernán, el gol, él va para comentarle a los oyentes que de pronto no vieron el gol. Él se va por la frontera, ¿no? Por el litoral izquierdo, ¿ya? Y va haciendo la diagonal. Típica jugada del puntero izquierdo con pie derecho. Y el corte transversal que hace, va buscando su perfil. Y suelta a Luis Díaz un obús. Y estalla, Hernán, en el palo izquierdo para el primero del Porto. Estalló en el palo y se incrustó.
Qué bien.
No. Qué golazo.
Martín, mira, en unos segundos vamos a hablar con nuestro enviado a Qatar, porque es que la FIFA, entre otras...
A Qatar aguardiente.
No, está pendiente de la Copa Árabe para ver cómo está, faltando un año, la organización, la infraestructura, todos los servicios que tiene que ofrecer Qatar para el Mundial. Pero hay algo más que tiene que ver con reglamento. Pero eso será después de esta pausa. Y como en la radio de antes uno sacaba a pecho cuando tenía un hombre por ahí en el exterior, daba la hora. Y entonces aquí son las 2 de la tarde, 18 minutos. ¿Qué hora tenemos en Doha, Alejandro Munevar?
Hernán, ¿cómo le va? Buenas tardes para usted, para Martín. 10 de la noche, 19 minutos en Doha, capital de Qatar.
Bueno, yo advertía que qué busca la FIFA para tipo de reglamento, para tipo de manejar partidos. ¿Qué ensayo van a hacer en esta Copa Árabe?
Hernán, sin duda alguna esta copa ha sido tomada por la FIFA y la organización del Mundial como el conejillo de Indias. Usted lo advirtió muy bien para probar diferentes aspectos que serían una novedad en 2022. Cosas sencillísimas como los boletos que entregan, que ahora los entrega una máquina y son completamente distintos. Hasta, por ejemplo, los sensores que alertarían de un fuera de lugar de manera automática al juez. Esta ayuda tecnológica es obra del que fuera considerado el mejor árbitro del mundo, usted lo mencionaba hace un rato, el italiano Pierluigi Collina, quien actualmente es el director de arbitraje de la FIFA. Collina dice que esta tecnología constará de cámaras en el techo y sensores de movimiento en los jugadores. Estos sensores irían en los GPS que ya cargan y servirían para mostrar una línea en el VAR. Pero advierte Collina que la evaluación se deja a decisión del árbitro, es decir, ellos muestran una línea y le informan al árbitro si es o no es fuera de lugar, pero queda completamente la decisión en manos del árbitro que esté pitando ese partido.
Porque tendríamos ahí una pérdida de tiempo con la consulta al VAR. Yo entiendo que el sistema le manda la información de inmediato a la mesa del VAR, el VAR traduce y le avisa al árbitro, ahí fuera de lugar. ¿Es así?
Sí, señor, correctamente. Es algo muy similar a lo que empezó con el ojo de halcón, que apenas pasaba la pelota, la línea de gol, le vibraba el reloj al árbitro. Va a ser algo muy similar, pero con una imagen en el VAR. Van a tener cámaras en los techos de los estadios que están viendo con infrarrojos en qué momento pasa o no pasa la línea el jugador.
Muy bien. Alejandro, quisiera aprovechar tu viaje a Doha para preguntarte, ¿cómo la estás pasando?
No, muy bien, Martín, pero catar aguardiente por aquí no se puede, porque, no, mejor se dicho, puede. Lo dejan a uno aquí encanado. Claro.
¿Cómo te ha parecido Doha y cómo fue el periplo, Alejandro?
Pues, Martín, imagínese, por ejemplo, hoy el periplo ha estado bastante fuerte porque con la llegada de la nueva cepa del coronavirus, toda la organización se alertó y ya nos mandaron a hacer pruebas COVID cada segundo día, pruebas PCR. Tenemos que estar presentando siempre, todo el tiempo, pues, información de que estamos bien, tomándonos la temperatura, además de una aplicación de monitoreo constante que están viendo a dónde nos movemos, con quién nos juntamos y qué estamos haciendo. Entonces, por ese lado ha sido un poco complejo. Todo lo demás, pues bueno, Qatar, por esta época se supone es mucho más fresco, pero de todas maneras no baja de 28 o 30 grados la temperatura durante el día. Sobre las 5 de la tarde está bajando sobre los 20. Ayer tuvimos un bajón, según lo que me cuentan, histórico, porque llegamos a los 16 grados, que ya empezaba a hacer un poco de frío, y la gente pues sacó las chaquetas y los sacos que nunca saca a pasear. Eso, digamos que ha sido lo más relevante hasta el momento fuera del fútbol. También hay que tener en cuenta, Martín, que esta, que es una nación árabe, que está cambiando completamente la mentalidad para recibir el Mundial, pues ya se empieza a notar un poco más el calor del fútbol. Tuve la oportunidad ayer de estar en un centro comercial en donde vendían boletas para los partidos, para el primer partido, que será Qatar contra Bahrein, pues el primer partido, el de la inauguración, y había filas de 200, 300 personas ya recogiendo la boleta. Entonces se empieza a notar el ambiente del Mundial.
Muy bien. Bueno, Martín, no le preguntaste por los revendedores, pero tranquilo, Martín, con él volveremos mañana. Gracias, Alejandro. Gracias. Perdón por estar esta hora aquí en la W. Hola, Martín, pero eso del fuera de lugar va a ser discutido, ¿no? Porque sería de pronto una nueva interrupción, una nueva consulta, ¿no? Al VAR. Entonces, no sé.
Buscan implementarlo de manera muy ágil, ¿no? Esa es la idea, como hacen en Inglaterra, como hacen en Alemania. En Alemania no hay tanta. Es que como en países como estos estamos acostumbrados a la burocracia que dice el uno, que dice el otro.
Ah, sí.
Que va a decir, no, allá es. Señor, no, acá se ve claramente que fue fuera de lugar o no fue fuera de lugar y listo, y siguen, ¿ves? Pero acá bueno, todo es una burocracia, un enredo.
Hola, Martín, se nos faltó en lo de los goles anotar que ayer cuando jugaron River y Rosario se presentó un caso curioso. Los dos goles de River los marcó Palavecino, aquel que fue jugador del Cali, y los dos goles de Rosario marcó Rubén. Es curioso que sobre todo Rubén creo que está entre los goleadores históricos de Rosario. Ganaba 2-0, ganaba Rosario y Palavecino puso el asunto 2-2. Pero hablando de River, Martín, parece ser que definitivamente Gallardo no atenderá la invitación de Uruguay. Hoy dicen que va a ser el técnico de Flamengo. Hola, el ofrecimiento es de Flamengo porque mañana, segunda feira, mañana, martes, la tercera feira, debe renunciar Renato Gaúcho de Flamengo. Entonces, el camino queda allanado para que aparezca Gallardo, ¿no?
Quién sabe, porque bueno, el ofrecimiento de los millonarios brasileños debe ser pues una locura. Ahora, el tema de Gallardo no es la plata, parece que él no le importa tanto eso. Él quisiera ya irse, irse a Europa o descansar unos meses. Él se siente muy presionado, no descansa, tiene un hijo muy pequeño y quiere estar presente un tiempo con su hijo, pues que es su locura. Tiene 2 años el niño y pues entonces él quisiera como tener unos días o unos meses de tranquilidad, ¿no? Sin esa presión. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque lo de Flamengo pues tendría que ser un ofrecimiento pues a nivel europeo, ¿no?
Bueno.
Y es mucho, pero dicen que de verdad que la plata él no es lo que más le preocupa.
Bueno.
Eso es lo que dicen, pues.
Hablando de Flamengo, que perdió la Copa Libertadores el sábado con Palmeiras, no recibió sino en total, te voy a dar el dato en euros, 12 millones de euros acumulando el premio por el segundo lugar y lo que venía ganando ya en la etapa de clasificación. Palmeiras, en cambio, Martín, se embolsilló 20 millones de euros.
¿Qué?
13.2 por la final y 6.8 millones que ya había ganado el camino para 20. Pero además, su patrocinador, Crefisa, les da un premio de 1.9, 2 millones casi de euros.
No, qué locura.
Advirtiendo que la Crefisa, que es el patrocinador, tiene como dueña a Leila Pereira, que es la presidenta o presidente del Palmeiras.
Ah, ok. Claro, el campeón le dan 15, ¿no? Y ya llevaba un ganado.
Sí.
Ya llevaba un premio ganado el Palmeiras.
Pero estás hablando
millones
de dólares.
Dólares, exacto. Sí, exacto. Okay. Y entonces ellos se terminan ganando 22 millones y medio de dólares y el otro equipo, el subcampeón, Flamengo, en total de todo el torneo se gana 13 y medio millones de dólares. Me silbó otra vez la barraca y decía, ¿qué voy a hacer?
Pero
de verdad que es desesperante, Hernán.
La diferencia...
Por lo provecto, por el puente también que estoy manejando, ¿no?
Bueno,
la prótesis...
Este es muy antiguo el puente. Ya no. Lo he usado, hombre. Bueno, mira, Palmeiras...
Las chaquetas que estoy manejando.
Palmeiras tiene tantos títulos como Sao Paulo, creo, y Santos. Pero obviamente el equipo que más ganó la Copa Libertadores fue Independiente de Avellaneda hasta ahora, con 7 títulos.
Bueno, Boca, llegó a 3.
Boca tiene 6, ¿no?
Sí, Palmeiras llegó a 3.
A 3, correcto.
Sí, Palmeiras llegó a 3. Oye, qué error el de Andreas Pereira, ¿no?
Ah.
O sea, cómo con esa torpeza le regala la pelota. Jugador nacido en Bélgica y que jugó en Europa tanto tiempo, en Valencia, Lazio.
Está bien.
Le regala la pelota a Iverson.
Sí, pero yo te contara que de otro error, Jorginho, el jugador estelar del Chelsea, también comete un error y le meten el gol al Chelsea. Pero... Detalle es importante para los jugadores, que muchas veces cuando hacen un autogol o cometen un error como ese de Jorginho que facilitó el gol, anímicamente se caen. No, este Jorginho siguió y a la hora de cobrar el penalti, nadie preguntó quién lo va a patear. No, él patea. Pateó, lo metió, demostrando que estaba mentalmente en el partido y había olvidado el error. Y lo compensó haciendo el gol del empate.
Qué mentalidad tan fuerte, Hernán. Qué baja termocefalia. Es decir, Hernán, qué freezer en el majín, en la mollera, hay que tener y qué pecho hirviente, qué fuerte hay que ser como Jorginho para ir y patear ese penal, ¿no?
Claro.
Hasta con esa seguridad. con esa altanería, con esa alzada.
Martín, si vos hubieras jugado fútbol así, cometés el error, pues te pones a llorar, ya. Te
sí, yo era de los que... llorar. Es cierto, no, sí.
Ese tipo que cuenta llorar, fue y buscó y pateó y metió y hizo... Le metieron no, amarilla no. Inclusive por allá.
No, yo en un torneo de rodillones me comí un penal y... aunque faltando pocos minutos. Y pedí que por favor me cambiaran y...
Claro.
Claro, y entonces
muy
empecé
débil.
A... Exactamente.
Pretty débil.
Y empecé a ver pues el final del partido tomando aguardiente.
Te pido el favor, estés pendiente porque en un minuto deben empezar a entregar los premios hoy, el FIFA Threads que llaman, que es una idea de France Football, ¿no? El mejor jugador, el mejor delantero, el mejor arquero. Ah, el gol de Luis Díaz clasificó para el premio Puskás, recordando que James Rodríguez lo ganó en el 2014, ¿no?
Sí, señor.
Así que Luis Díaz está ahí.
Bueno. Sí, el gol de Luis Díaz, el de chilena contra Brasil, el centro de Cuadrado, ¿sí? Y los otros goles, Hernán, uno de Mares que le hizo a Zimbabue, qué golazo, ¿sí? Bueno. Lo hizo con su selección Argelia, el otro de Lázaro, un austriaco del Mönchengladbach, que le hizo un gol, Hernán, como de escorpión, un centro desde la derecha y se inventó como un embudo en el aire y la clavó, bueno. Lázaro. Y el gol de Schick en la Eurocopa a Escocia desde 45 metros y un golazo de Taremi también de bueno. Chilena. Se inventa una pipeta en el aire que encausa la pelota al ángulo, ¿no? Superior izquierdo del arquero Mendy.
Este mezcla elementos de laboratorio, una pipeta. Mira, hacemos una pausa en la W.
Hernán, antes de lo de la canción, Don Gordo nos dice que Gabriel Ochoa con Millonarios a los 30 años salió campeón como director técnico en el 59. Ochoa ganó su primer título, nos dice también Kim Silvamo.
Muy bien.
O sea que el más joven fue Ochoa ganando un título con Millonarios.
Y Martín,
al lado de la pava.
Y otro oyente me sugiere que verifique la edad de Wilson Gutiérrez cuando fue técnico de Santa Fe. Bueno. Pero ahora, Ochoa con 30. Muy bien.
Sí, pero no tenía... No, porque Wilson Gutiérrez tenía más de... No, o sea, que tenía casi 40.
Sí, bueno. ¿No?
Sí. Hernán, ya empezó Davest, ahorita los premios. Pero bueno, antes la canción. A ver, esta banda de Detroit llama The Romantics. De su álbum In Heat... de 1983, una canción no tan pesada, pero que me agrada con absoluta y total locura.
Sí.
La canción de The Romantics llama Rock You Up.
Respuesta, pendientes del FIFA. Mira, John Cárdenas dice, el gol de Cetré puede volver a pegarte 19.000 veces y no volverá a hacerlo tampoco. Eso decían de Quintero cuando le hizo el gol de tiro libre de River a Boca en la Copa Libertadores. ¿Te acordás? Que Riquelme fue el primero que dijo, uy, no, eso no lo vuelve al ratico, a los pocos partidos, Quintero volvió y tan, gol de tiro libre.
No, y un gol que le hizo a Racing.
Ah,
de
bueno.
Tiro libre de lejísimos.
Alex.
Uy, qué gol, Dios mío.
Alex Abello lo sorprendió el mal arbitraje en Barranquilla, casi hay bronca. Guillermo González dice, el VAR decide quién pasa. Juan Pablo Gómez, no nos sorprende que el América entre de últimas y quede campeón. Bueno, ya pues. Winston Forero, la arepa tan grande que tiene Osorio. Armando Méndez, el partido de Barranca por Alianza, que en el semestre demostró ser un equipo ordenado, bueno en defensa. Diego Ramírez, la derrota de Millonarios y que Joao Rodríguez hiciera gol. Si hacía rato lo menos. Luis Carlos Paz, me sorprendería que lo del América se convierta en ley, entra por arrastre y termina campeón. Andrés Angulo, que la hinchada del América no valore a Osorio, porque hace poco han pedido la renuncia. Juan Pablo Cubillos, dice que sorprendido por el partido Millonarios. Eso no es sorpresa, nosotros sabemos que con Millos todo es sufrido y que nunca falta, ¿no?, la embarrada. Winston, la narración de Martín fue lo mejor, pero no lo oí. David Lopera, la victoria de América. Paul Muñoz, América. Andrés Castañeda, la victoria del América. Jessy Balbuena, el Tolima hizo un buen partido. Bueno, Jonathan Aponte, los partidos terminan cuando terminan. Una frase que nunca se había oído. Bueno, Martín, pero si es cierto, lo de América... Pero lo de América fue que en cuestión de minutos organizó a Millonarios cometiendo un error el arquero Ruiz, lo cual demuestra que Montero va a ser el arquero titular la próxima temporada. Ahora, lo de los cambios, definitivamente a Gamero no le salieron, a Osorio sí le sirvieron. Así que...
Sí, señor.
Bueno.
Y además que, mira, Hernán, los goles fueron... Iba perdiendo América 1-0 faltando 5 minutos.
Pues sí,
y voltearon
perdido
el partido. Claro, el penal, pues una mano clara, nada que discutir para el gol de Ramos. Y el gol de el hijo de Willy Rodríguez, Joao Rodríguez. Un error de Ruiz, un regalo prácticamente. Él hizo muchos cambios, Gamero, o sea, Perlaza por Daniel Ruiz, Gómez por Emerson, Andrés Murillo por McAllister.
Y
pues digamos que eso no se comprende mucho, ¿no? Lo de Jader Valencia por Bertel también, pero sobre todo McAllister.
Bueno, mira que Juan Carrasquilla lo sorprendió el Unión Magdalena, que le ganó al final. En un momento en el empate con Fortaleza, subía Fortaleza a la A. Sí. Marcó el gol el Unión y pospuso la definición hasta la última fecha, Martín.
Sí, señor.
Cortuluá marcha primero, cerquita Boyacá.
A dos puntos, bueno, Chico. A dos puntos y Fortaleza primero, 10 puntos, y a dos Unión Magdalena. Los próximos partidos son Fortaleza-Bogotá. Ahí Fortaleza tendrá que ganar o empatar de pronto.
¿A qué?
Y el otro partido, Barabo, es Llaneros Unión Magdalena, ¿no?
Bueno, hablando de campeones, Alianza Lima del Perú, con el colombiano Arley Rodríguez, que anda bien, ganó su título número 25 en la historia, superando 1-0 en el primer partido, gol de Barco, 0-0, el nuevo campeón en el fútbol del Perú. Y Atlético Mineiro, Martín, vio una celebración desaforada, pero todavía no se puede titular como campeón en el Brasileirão.
Sí, Hernán, mira que... A ver, el Mineiro gana, ¿no? 2-1 con Hulk, un golazo de tiro libre además, y otro de penal. Ahora, si Flamengo no le gana a Ceará mañana, el campeón es Mineiro, o si Mineiro le gana a Bahía el jueves, el campeón es Mineiro.
Ah,
De la Liga Brasileña, después de 50 años, Hernán, es una locura este dato, porque fíjate que ellos fueron campeones, han sido campeones de la Liga Brasilera una vez, en 1971, y uno lo advierte como grande, porque es un equipo que ganó Libertadores, ¿no? Ganó dos Conmebol. Entonces, claro, y lo de Alianza Lima, Hernán, quiero decir algo, este Carlos Bustos, el técnico campeón, con gol de Barcos, 24 títulos, ¿cierto,
Martín?
Hernán? O 25.
Sí.
Y,
25.
Claro, este técnico había sido de Universidad de San Martín en Perú, de San Luis de México, de Monarcas Morelia.
Bueno.
Carlos Bustos, un cordobés, es el campeón del fútbol peruano. Y Arley Rodríguez, el hermano de Ángelo de San Andrés, campeón también.
Mira que dos pilotos de Fórmula 1, Fernando Alonso y Esteban Ocon, son los que entregarán el premio del Balón de Oro en la ceremonia que está comenzando de la FIFA, ¿no?
Drogba también está presentando, Hernán.
Sí, bueno, pero me llama la atención dos pilotos de la Fórmula 1.
Claro.
Hombre, siempre da pesar dar este tipo de informaciones. Ese arquero Arias, el chileno, que es muy bueno, de la selección y de Racing, rotura de ligamento, no va en la eliminatoria por ahora más, el arquero chileno.
Y otro
que, Martín, y otro que sale está... Neymar en capilla, problema de tobillo, ya por lo menos este año no juega, ¿no?
Sí, Neymar dicen que 2 meses.
Sí.
2 meses, no, Hernán, es que verdad que lo trituraron, pulverizaron a patadas, ¿oís?
Ok.
Ese equipo de San Etienne, Hernán,
en el
3-1, hay uno que es Colo, un franco-polaco, que era en Sevilla, y el lateral derecho también me parece que ese del San Etienne, Sissoko, lo laceraron, lo trituraron, lo maceraron a pata y lo dejaron hecho pues prácticamente un bagazo de caña, ¿no? Porque lo maltrataron.
Como dice el dicho, al bagazo poco caso, ¿te acordás que le hicieron a uno así?
Mira, sí, claro, Hernando, a mí me ha tocado, claro.
El Botafogo regresó a la primera división, ganó muy bien la segundona. Así que va Botafogo.
Y Gremio, Hernán, está que desciende, ¿no?
No, Gremio le va
mal. No, claro, lo de Gremio está muy complicado.
No, Gremio no.
Unos partidos durísimos. Le quedan 3 partidos, ¿no? A Gremio le queda con Sao Paulo, con Corinthians y con Mineiro.
Es cierto.
Bravísimo, bueno, lo de Gremio.
Te quiero confirmar que, hombre, en México quedaron los cruces de los 4 equipos para finales son Atlas, el equipo de Camilo Vargas, que entre otras tiene la mejor defensa vista en el fútbol mexicano, enfrentará a Pumas de la Ciudad de México, equipo donde está Dineno. Ese Pumas, Martín, eliminó al América. Y hoy la noticia es que no se sabe si Solari va a seguir, pero el que no va a seguir parece que es el colombiano Nicolás Benedetti, que iría a jugar al equipo de Juárez, de Ciudad Juárez.
Benedetti. Ah, no fregues. Benedetti. Benedetti. Bueno, que sí. jugó segundos.
Nada.
En la derrota contra Pumas entró en el último minuto.
No,
pues, y Roger sí jugó. Roger fue titular.
Bueno, pero
no le fue bien. Y León no, le fue muy bien. León tiene 4 colombianos. La otra semifinal es Tigres-León. León tiene Andrés Mosquera, Barreiro, Tecillo, que son defensas, y Fernández Frasica, un volante.
Bueno, en todo caso, Atlas va con Pumas y León va con Tigres de Monterrey, donde está Herrera, el Piojo Herrera. ¿Es que se llama? ¿O le dicen, pues?
Le dicen, sí, el Herrera, el técnico que es belicoso, sí.
Bueno, mira que sigue creciendo el rumor de que Paolo Guerrero sí puede ser el hombre del Boca en un futuro próximo. Y Ñol Solano, Norberto Solano, jugador que fue de la selección peruana del Newcastle, pero había jugado en Boca, pues lo consultaron sobre Guerrero y dijo, mire, la respuesta fue increíble, dijo, la rodilla está seca, es decir, ya no tiene líquido, está bien la rodilla, y yo creo que Guerrero es el jugador que necesita Boca, y de una vez le adelanto, Galese, el arquero peruano, tiene opción de ir a Boca, recordando que hace muchísimos años, hubo un arquero peruano en Boca Juniors de Argentina que fue Walter Ormeño, tranquilo sí. como Ormeño. Walter Ormeño, que fue arquero del Huracán de Medellín, fue de Rosario Central, de Boca, y después emigró a México y jugó también América. Creo que en Guatemala.
En América, México jugó.
¿Ah?
Walter Ormeño, fíjate que el nieto de él es jugador del León.
¿Ah, sí?
Sí,
señor, que lo Walter, ha llamado Gareca, ¿no?
Sí, claro, ya lo llamó un delantero. Y Ormeño, ve, a Ormeño Gómez, el arquero que era del Medellín, le pusieron ese apodo Ormeño por pues Walter Ormeño, ¿no?
Claro, porque como Ormeño le decían, tranquilo como Ormeño.
Ah, ya.
Hombre, y ayer no, el día que hablé, el viernes que hablé de los costarricenses, se me había olvidado el nombre del zaguero costarricense muy bueno, que fue el Once Deportivo. Yo hablé del arquero Cholo Rodríguez y el defensa que era buenísimo, Chale Silva, así se llamaba ese defensa costarricense. Bueno, ya. Martín, tenemos que hacer una pausa en la W. Hola, Martín, le acaban de dar el premio al mejor futbolista joven a Pedri, el pelado del de Barcelona, ¿no?
Cierto, sí, de selección española, importantísimo. Además,
está lesionado.
Volante,
hola,
¿no?
Martín.
Sí, está lesionado.
Ve. Diego Jiménez nos manda un dato y tiene razón. El Manchester City retiró el número 23 en homenaje póstumo al camerunés Mar Vivien Foe, que murió de un paro cardíaco en un partido frente a Colombia por la Copa Confederaciones.
Muy cierto. Hernán, ¿te acordás de, por ejemplo, Riva en el Cagliari, el 11 en el Cagliari? No
Gigi Riva, sí.
Pues yo no sé si lo volvió a poner, pero Riva, por ejemplo, fue ese 11 es mítico, ¿no? En el Cagliari. ¿Qué jugador era? Un zurdo.
El zurdo jugó en el Mundial de México 70. Ahí estuvo el hombre.
Claro, claro, era selección italiana con Hola. Boninseña, ¿no? Que estaban ahí.
Robert Boninseña. Mira que hay que saludar a las niñas de la selección Colombia que le ganaron a Uruguay 3-2 en Cali, donde se siguen desarrollando los juegos. Panamericano Junior, estaba hablando Canavaro en la ceremonia de la FIFA antes de dar el dato de Pedri, ¿no? Pero lástima, Martín, no vamos a alcanzar a tener hombre, porque mucha carreta le ponen a esto también, ¿no? En vez de dar esos premios. Hombre, ¿cómo te parece que vamos a tener una invitación especial para el viernes en el Gimnasio Moderno a las 5:30? Hay un documental sobre la historia de Santa Fe, lo van a presentar y ya estaremos con más detalles a ver cómo es el asunto, ¿no? Si insisten, Martín, que Jaime de la Pava estaba con 33, Ochoa con 30. Bueno, hablamos de
claro,
los técnicos
sí.
Más jóvenes, ¿no? Más jóvenes.
Sí, el más joven entonces fue Ochoa, gracias a los oyentes por la
bueno,
posición.
Bueno, Martín, mañana tenemos juegos de Liga de Campeones, creo, ¿o no? ¿Mañana martes?
No, mañana no, no. Mañana hay ligas.
Hay ligas, sí.
Partidos entre semana.
Ah, sí.
Vamos a tener esta semana partidos de Italia,
y nosotros,
Inglaterra,
nosotros
España.
Tenemos partidos, fecha del cuadrangular, me imagino, la segunda, ¿no?
Sí, el miércoles y jueves hay fecha.
Bueno.
Es la segunda fecha, Hernán.
Hola, en general, los árbitros, ¿cómo estuvieron? Pues Roldán lo vi bien, sin problema. Los otros les protestaron, siguen las protestas mucho, y hay equipos sí. Que no tienen continuidad. Nacional juega bien el primer tiempo, se desinfla en el segundo, yo no sé, falta, oye, le caen el durísimo gol, Andrade, no sé, y Harlan empezó bien, se fue quedando, ¿no? No tenemos equipos con sostenimiento de 90 minutos, ¿qué será?
Mira, al árbitro Ariza en el partido Cali-Pereira,
sí.
Pues yo vi pues una cuenta que se llama VAR, es una cuenta que habla de arbitraje, no le pareció falta lo de Menose para...
No.
Pues finalmente para el gol que convierte Marsiglia.
Es que, Martín, está pasando esto, y no solamente en ese partido, uno lo ve en Europa... Cuando hay esos jugadores que chocan o caen en la mitad de la cancha, en la mitad, el árbitro mira y ve que la jugada puede seguir y la autoriza que siga y que termine como termine, con gol o sin gol, que termine, ¿no? Y después viene a percatarse si fue una lesión seria o de simulación, porque es que también pierde la pelota y se cae el tipo, entonces uno dice lesión o falta, ¿no? Yo creo que ahí no, por lo menos en ese partido yo no vi falta, empujón o lo que fuera,
sí,
pero
como es también que en el Martín, la jugada sigue, y como es una jugada de riesgo, siguió y se entró Teo, y gol de Marsiglia, que el canterano, pero, el otro gol lo hizo otro canterano, Preciado.
Sí, pero te quiero decir, hablando de Teo, yo creo que fue muy drástica la expulsión de Ramírez en la jugada con Teo, van los dos en velocidad, es obvio que uno choca al otro, caen los dos, se enredan. Me pareció que no era para expulsar a Ramírez.
Lo que castigan ahí es una patada en la cara, porque sigue el pie, le pega con el pie en todo lo que se denomina rostro.
Ah, te tengo una buena noticia.
De Teo, el fajador del sudeste asiático, mira, Teo.
José Gregorio Hernán tiene una buena noticia. Aquí en Colombia van a retirar el 4, pero no creas que es el 4 por mil, pero van a retirar el 4. Vamos a ver. Ojalá fuera el 4 por mil, hombre. Eso nada, ¿no? Bueno.
Ese dólar está una marrana.
Están haciendo
también, oiga.
En este momento, en la ceremonia, un homenaje a Gerd Müller, el delantero alemán, y a Diego Maradona. En este momento están...
Gerd Müller, por ejemplo, jugaba siempre... ¿Te acordás que él jugaba con el 13 en la selección alemana?
Sí, ya ves que sí.
Así como Cruyff con el 14, pues Gerd Müller jugaba con el 13, siendo un goleador... Un panzer, pues era bajito, ¿no? Era bajito para ser 9, pero un cabeceador, un definidor preclaro, una monstruosidad de jugador, Gerd Müller.
Yo no sé, aquí Andrés me cuenta una historia, que el número 6 lo retiraron varios años por Aldair, yo supongo que fue en el Roma, en la Roma, y que luego lo reactivaron para dárselo a Strootman. No me acuerdo de Aldair, que jugó muchos
Strootman
años
era un volante neerlandés, era Strootman.
Bueno, y Aldair era un defensa que fue inclusive de la selección de Brasil. Pero se supone que cuando retiran el número es que lo retiran del todo, ¿no?
Bueno, el más famoso, pues Maradona, el 10 en Napoli, ese número está retirado. Y Baggio en el Brescia, el número 10 está en retirado. En el Brescia, donde jugó Guardiola también.
Sí.
Bayo también jugó ahí.
Aquí me aclara, ¿no? Javier, FIFA de vez y Balón de Oro no son lo mismo. El Balón de Oro es de France Football. El FIFA ves, como lo dijimos, lo van a entregar en enero. Hoy entregan Balón de Oro de France Football, es cierto. Eso siempre una... La primera idea la tuvo France Football. Y si mal no estoy, su director era Gabriel Anot, un francés. Fue el hombre que creó eso. Con el tiempo la FIFA quiso, no sé si comprar o apropiarse de ese premio, pero finalmente no hubo arreglo para ese. Entonces France Football sigue con sus elecciones de Balón de Oro y tal.
Sí.
Y la FIFA sigue por su lado, ¿no?
Pues es que son elecciones que hacen de manera diferente, ¿no? En The Best, además, hay dos fases para votar.
Sí.
En la primera vota un panel de expertos, ¿no? Y elige a esos 10 nominados para el premio. En la segunda participan aficionados, capitanes, periodistas, ya. Y en el Balón de Oro de la France Football,
sí.
Pues nominan bastantes jugadores. Y quedan los nominados y un periodista de cada país elige a sus 5 jugadores en un orden, pues, y eso les va dando puntos. O sea, la manera de elegir es muy diferente.
Pero te digo una cosa, Martín, aquí en Fresno no sé si se lo darán, pero yo creo que... el trofeo Copa se llama 2021 y se lo dieron a Pedri, como lo dijimos. Pero te quiero decir... me parece, en general, claro, esas, ¿cómo se llama?, elecciones y tal, son más para los europeos que para... Admiten suramericanos que juegan por allá, pero realmente para acá no miran. Eso, ellos tienen la idea de que es Europa y nada más. Ahora,
pero bueno,
injusticia...
Pero allá Messi, por ejemplo.
Pero Martín, yo creo que en justicia es el Lewandowski si merece una distinción.
Sí.
No, ese tipo...
No, es un jugador de otro planeta.
Sí, ¿no? No, ese tipo sí.
Sí, Hernán.
Sí, yo creo que no.
Sí, no es un jugador que no es normal, es un animal. O sea, para definir además cómo mantiene la pelota. Es
uy, Martín.
Dársela, cómo pivotea.
No alcanzamos. Le va a corresponder a don Yamit Palacio.
Claro.
Que queda autorizado para conversar con nuestro enviado, Munevar, para saber de los ganadores hoy. Don Yamí, buenas tardes, hombre, ¿qué va? ¿Cómo vas?
Hola, don Hernán, un saludo para usted y para Martín. Gracias por este enlace satelital con claro. Nuestra audiencia.
Claro. Hombre, gracias a ustedes, hombre. De verdad que es un honor.
Don Hernán, honor a usted y... le había pasado que alguna vez, primero en radio, le ponderaran tanto su regreso al país... E inmediatamente después lo conminaran a mantener la paciencia.
Sí, no. Un homenaje al Papa, pues. Que...
Pero no le faltó un carro de bomberos a ir a recogerlo allá al Dorado.
Claro.
No, es una buena manera de concluir, ¿no? De concluir,
sí.
Pues, digamos, un periplo bastante importante.
¿Qué tal?
Y bueno, la gente ya lo estaba esperando, ya había quejas.
Sí, hubo comitiva en el Dorado. Sí,
hubo séquito.
Sí,
es cierto. Claro.
No, Hernán, yo también me alegro de que haya regresado. Internamente cuadramos pues para mirar los traídos, sí. cómo los entregamos.
Bueno, mire, es que se nos quedó Martín para mañana lo de la superintendencia de Industria y Comercio. Las 20 personas naturales que tienen que responder.
Eso es gravísimo.
Y los 16 equipos tienen plazo el viernes para hacer sus descargos.
Ustedes empezaron diciendo que este programa debía ser más largo. Si quieren, tómense.
No.
Caracol Podcast.